me apasionaba a Winston Churchill, Eduardo, que le, en una discusión con los franceses, decían los franceses, ustedes son, el representante francés le decía, ustedes los ingleses son unos miserables, solo se preocupan por el dinero, no como los franceses a los que nos preocupa el orgullo y el patriotismo. Y le dijo Churchill, bueno, cada uno se preocupa por lo que le interesa y por lo que le hace falta. Entonces, esa forma de insultar y poner en su lugar al otro es agradable. ¿Tendrá que ver con la biología el insulto? ¿Tendrá que ver?
Seguro.
Sí.
Seguro.
Bueno, sabes, tú eres flete. Tú siempre me dices que todo tiene que ver con la biología, ¿no?
Eso, una de las consecuencias que tendrá es como tantas otras cosas en nuestras comunicaciones, que es que hace grupo.
Hace grupo y, sí, y, alguien, se le y alguien se le pisa la cabecita, ¿eh?
Sí, pero transmite sentimientos, transmite ideas. Uh-huh. Por eso, mira, lo que decía Manuel Azusta al final de los vascos, de la diferencia entre cómo se insultan, digamos, en privado o cuando se enfadan.
Sí.
Pues tiene que ver con eso, claro. Transmite cosas diferentes.
Hoy comenzamos con la letra de una canción escocesa que dice: han pasado la verja y subido la escalera. En casa están Burke y Har, Burke el carnicero, Har el ladrón y Knox, el chico que compra la carne. Burke y Har cayeron por las escaleras con un cuerpo en una caja que cayó hasta el doctor Knox. Esta canción, para empezar hoy nuestro espacio de biología, ¿de qué trata exactamente?
Pues es una canción infantil escocesa.
Fíjate tú qué canción más tétrica.
Fíjate, primer tercio del siglo XIX, de hace ya un montón de años, casi dos siglos, y que era una canción que saltaba, que utilizaban los chavales para saltar a la cuerda, jugar a la rayuela y tal. Y era de una historia que en ese momento estaba en auge allí en Escocia, en Edimburgo sobre todo.
Era la historia de unos asesinos en el Edimburgo de los años 20 del siglo XIX, William Burke y William Har, los Williams, y por sus crímenes fueron condenados. Una historia que debería comenzar, sin embargo, con Robert Knox, al que también menciona la canción. Robert Knox era profesor de anatomía. ¿Y eso qué más? ¿Qué
era,
hacía?
Él había nacido a finales del siglo XVIII, en 1791, en una familia, además, profesor de matemáticas el padre, se graduó en medicina, vivió un año en Londres, acabó la formación médica y se metió en el ejército. Fue médico militar un montón de años, estuvo, por ejemplo, en Waterloo, y fue destinado a la Ciudad del Cabo. Lo que pasa es que ya a partir de... permaneció en el ejército hasta 1832, pero ya desde 1820 pidió muchos permisos para seguir su propia carrera en medicinas, porque le interesaba mucho la anatomía y sobre todo la investigación de la estructura del cuerpo humano. Viajó a París, conoció a gente muy importante, porque era al general médico del régimen de Napoleón, y conoció pues a Senillier y Cuvier, que eran dos de los mejores investigadores de la época en anatomía comparada, ¿no? Él estuvo ese tiempo de formación, 1832, ya dejó el ejército y continuó su carrera personal, ¿no?
Uh-huh. Regresó a Edimburgo, fue nombrado conservador del recién inaugurado Museo de Anatomía Comparada, incluso fundó una escuela, ¿no? Privada.
Sí, era muy típico entonces. Faltaba mucha preparación en los médicos, en las licenciaturas de medicina.
Qué miedo, ¿eh?
Sí.
Ponerse malito en aquella época, sí, bueno, y que te cogiera el cirujano.
Una de las cosas más terribles es que no había anestesia. Y entonces eso era un dolor tremendo.
Hasta pensarlo es malo.
Sí, 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 es una cosa tremenda. Ahora no nos hacemos ni idea.
Ni idea.
Él era típico, además, ¿no? O sea, él era conservador del Museo de Anatomía, pero tendría un sueldo. Pero había una necesidad enorme de completar la formación de los médicos, sobre todo en anatomía. Y entonces había muchas escuelas privadas de médicos que enseñaban anatomía en su casa.
Incluso. ¿Y él tuvo éxito con esa escuela?
Éxito,
era buen médico.
Sí, muy bueno y muy buen investigador. Hasta 500 alumnos iba a tener un año.
Muy buen profesor, entiendo.
Igual,
también.
Igual estuvo enseñando porque coinciden los años con Darwin. Porque Charles Darwin, cuando cumplió casi 20 años, su padre, que quería que fuera algo en la vida, y Darwin no se decidía a ser nada.
Menos mal.
Sí, porque su futuro fue por un camino totalmente inesperado, ¿no? Pero lo mandó a Edimburgo a estudiar medicina, igual lo tuvo de alumno. Tuvo otra relación muy curiosa Robert Knox con lo que conocemos ahora, ¿no? Él, un colega suyo en la enseñanza de la medicina en Edimburgo y médico muy famoso, cirujano muy famoso, era Charles Bell, que luego fue Sir Charles Bell, o sea, era muy, muy conocido, y se enfadaron, bueno, pero unos enfados, al final Bell incluso se marchó de Edimburgo por no aguantar a Knox y se fue a Londres y siguió su carrera. Bueno, pues 50 años después, dos generaciones después, fue a estudiar medicina a Edimburgo Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. y tuvo de profesor a Joseph Bell, que era el nieto de Charles Bell, y que fue el, ese Joseph Bell fue la imagen que utilizó Conan Doyle para crear a Sherlock Holmes.
Ah, sí.
Sí, era lo que se decía, bueno, se parece que está demostrado, que era un médico que daba muchos diagnósticos con pistas tipo Sherlock Holmes. O sea, mirar al enfermo y decir, usted no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Por qué? Porque lleva una mancha de tierra no sé dónde, porque tiene no sé qué. Y ese era el nieto, Joseph Bell, nieto de Charles Bell, el enemigo de Robert Knox.
¡Qué cosas!
Por eso digo que a veces estas... estas historias, ¿verdad?
Están cruzadas. Le encantaría decirlo en su programa, pero como no habla de cine, Félix Linares, ¿no? Porque entonces las conexiones, etcétera, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a volver, si te parece, al profesor Knox. En 1828, era el mes de noviembre, la policía descubre el cadáver de una mujer, Mrs. Doherty, en el sótano de la vivienda de Robert Knox, que es a la vez la sala de disección de la Escuela de Anatomía. ¿Por qué va la policía allí?
Pues una denuncia anónima, fíjate, y aparece por allí, no se sabe muy bien la razón, pero la cosa es que encuentran el cadáver de esta mujer, hay más cadáveres, claro, porque es típico de allí. Hay muchos cadáveres, pero la verdad es que es un poco sospechoso, porque como se diría así un poco en tono de broma, el cadáver estaba demasiado fresco, ¿no? O sea,
estaba casi vivo.
Sí, era una cosa muy... Y por cierto, además... Robert Knox tenía que conservar los cadáveres para que se pudiera hacer la disección. Y qué mejor, lo más barato que encontró fue el whisky.
Entonces, los metía en whisky.
Los metía en whisky.
No en formol.
Sí, mejor. Olería mejor la sala de disección. Bueno,
seguramente.
Entonces tenían muchas dificultades para encontrar cadáveres. Los profesores de anatomía para encontrar... había países donde todavía estaba prohibida hacer la disección de cadáveres, ¿no? Y entonces le costaba mucho y entonces los compraba. Y compraba a gente que se los traía, que se los vendía. Él rara vez compraba directamente un cadáver, pero sus ayudantes tenían el dinero y las instrucciones para comprarlos.
Para comprarlos.
Y los importaba incluso. Llegó a pagar hasta 700 libras algún año en sus cuentas EBE con cadáveres que le llegan de Londres, de Glasgow o de Dublín, es decir, de otras ciudades.
Sí, sí.
Importaba cadáveres, fíjate.
Hasta Edimburgo. Bueno, eran cadáveres, en un principio eran cadáveres que se recuperaban de las fosas, de las tumbas, que estos individuos, iba a decir, rescataban, no es la palabra correcta, ¿no? Desenterraban. Resurreccionaban, por eso los llamaban resurreccionistas,
resurreccionistas,
¿no?
Sí.
¿No? Sacaban los cadáveres y los vendían.
El más típico para nosotros es Igor, el de
Frankenstein.
¿No? Bueno. Mira, que es lo que aparece en la primera escena de la película James Whale del año 31 y aparecen desenterrando un cadáver. En realidad, la mayor parte de los cadáveres eran vendidos recién muertos por los propios familiares. O sea, moría una persona en una casa, era
por
gente
lo menos
pobre,
sacar un dinerillo.
Sí, incluso de esa manera se conseguían. Ellos, el William Burke y William Hart, los que hemos dicho, los resurreccionistas típicos, le vendían ya cadáveres a Knox. Y lo que pasa es que Knox, con 500 alumnos, pues necesitaba muchísimos
cadáveres. Eso te iba a decir, claro, tenía muchos alumnos y el mismo cadáver no se utilizaba todo el tiempo.
No, porque, digamos, va desapareciendo. Eso sí, si a alguien le interesa, no sé, yo supongo que lo harán todavía, pero se puede pedir permiso para ver la sala de disección de anatomía en la Facultad de Medicina.
¿Y para ver también las disecciones?
Sí, para ver cómo se hacen. Y entonces se guardan de un año para otro, porque si un brazo, una pierna, si se puede. Pero al final, al cabo de los años y los años, acaban totalmente
deteriorados y
deshechos. Y entonces pues se incineran y hay un monumento en el campus de la Yoga donde están las cenizas de los que donaron
su cuerpo. Un bosque especial, ¿verdad?
Eso es, sí.
Sí, muy bonito,
que
por
es
cierto.
Es muy bonito aquello.
Sí, es bonito porque es un monumento a la generosidad.
Exactamente. Sí. Y entonces está muy bien. Pero es una manera de ir a verlo y ver cómo funciona, es una manera de implicar a la gente en lo que es la medicina y el estudio de la medicina.
Claro, Knox tenía mucha necesidad de cadáveres, claro. Ya lo hemos dicho, porque tenía muchos alumnos, además era un profesor de éxito, no tenía demasiados escrúpulos, daba el dinero y las órdenes a sus ayudantes, que a la vez pagaban a los resurreccionistas por los cadáveres que le traían de los cementerios. Sí. Pues claro, como había tanta demanda...
Sí, pues entonces había que hacer algo. Los William Burke y William Hart, que le vendían los cadáveres, Hart tenía una pensión con su mujer y Burke con su mujer vivía en esa pensión y entonces murió una de las pensionistas, pues murió de muerte natural.
Sí.
Y entonces lo dijeron, además ellos lo declararon después, para ahorrarse la dueña de la pensión, ya que no nadie reclamaba el cadáver de la persona que había muerto, ahorrarse el dinero del entierro, pues lo cargaron Burke y Harris, lo llevaron a Noss y lo vendieron. Siete libras con diez centavos. Vendieron. Y entonces a partir de ahí, pues ya empezaron, descubrieron que aquello era un chollo y empezaron a matar gente.
8 centavos eran peniques.
Pues algo así será, no lo sé, en aquella época, vaya, no sabes.
No lo sé yo tampoco. ¿Era esa Miss Doherty?
No, esa no. fue la segunda.
Bueno, aquella había muerto de muerte natural. Y la segunda, que es a la que visitó, por la que visitó la policía la casa.
Las asfixiaban, les ponían encima.
Empezaron a matar.
Sí, unas. No era exactamente la almohada, sino que más bien eran trapos lo que le ponían encima de la cara para que no pudiera respirar. Y ahora existe el verbo en inglés, to work, que es asfixiar.
To work, o sea que por
han,
Burke.
Sí, han llegado al diccionario.
Fíjate. Impresionante. Sí, apretaban contra su cara esos emplastos de tela.
Eso es.
Estrangulaban la respiración, asfixiaban. ¿No? Les sofocaban, efectivamente. Sí. Cuando se descubrió la tragedia, la policía averiguaba que esos cadáveres eran demasiado frescos, como decíamos al principio, toda Gran Bretaña se echó a temblar.
Un follón se montó.
Y claro, Knox tenía una reputación, como se suele decir, yo tengo una reputación, pues dejó de tenerla, amigo mío.
Sí, el problema, digamos así, desde el punto de vista histórico, es que no se sabe muy bien si no sabía lo que pasaba o no.
Claro, es que el culpable de los crímenes no era, salvo que estuviera al tanto de que eran asesinatos y él siguiera comprando.
Hay quien ha escrito después que es prácticamente imposible que un médico que sabía tanto de anatomía y tanto de medicina y hacía disección de los cadáveres no supiera que a aquellos cadáveres les pasaba algo.
Ya.
Que era una cosa muy especial, porque además no fue... Fueron los que confesaron, me parece que eran 16 asesinatos, creo que fueron,
sí,
pero no se saben, y hay quien dice que por lo menos el doble o más fueron. Y entonces es muy difícil que bueno...
¿Qué pasó con Knox?
Knox tuvo que dejar Edimburgo, porque aguantó unos años, pero al final tuvo que dejar Edimburgo y marchó a Londres. En Londres siguió su carrera. Y esto es por los años 30, 30 años después más o menos, le dio un derrame cerebral y murió en unos días.
¿Y qué pasó con los detenidos por ese asesinato, Burke y Hark?
Pues ahí les condenaron a muerte, a la horca,
sí.
Y Burke fue ahorcado y además no se sabe exactamente por qué ocurrió así, pero inmediatamente de ser ahorcado allí mismo, un profesor de anatomía lo diseccionó, le separó, incluso lo despellejó, le separó la piel para que se vieran los músculos y demás, y la piel desapareció, y a las 2 semanas se vendían carteras con la piel de Burke, se decía, por las calles de Edimburgo.
O sea que da la impresión de que seguro que había mucha más cartera que piel,
sí,
vendiéndose.
Sí. Y Hart fue...
Qué fuerte todo, ¿verdad?
Sí.
Uy, da un poco de cosa.
Cosa, sí. Hart fue... Le conmutaron la pena de muerte por la cadena perpetua y murió en la cárcel, creo recordar.
Ya.
Le liberaron muchos años después y desapareció.
Ah. Me decías también que en algún museo se conservan esas carteras y esas...
Sí. Hay un museo, el museo fue conservador Knox, el museo heredero de aquel museo de anatomía comparada en Edimburgo.
Tiene la universidad, supongo.
Tiene también máscaras de esas que se hacían entonces a los muertos.
Sí, una máscara mortuoria.
Una máscara mortuoria de Burke y de Hart tiene. O sea, de Noss no sé.
Eran norirlandeses los dos.
Sí, habían emigrado. Debía ser muy típico entonces, ¿no? Porque el norte de Irlanda debía estar muy mal. Y entonces uno era, me acuerdo, de Londonderry y el otro no me acuerdo muy bien. Y emigraron por separado, tenían la misma edad, y emigraron por separado a Glasgow y se encontraron, a Edimburgo, y se encontraron en esa pensión, ¿no? En la que tenía Her y su mujer. Uh-huh. Y allí fueron a vivir Burke y su mujer. Y fue donde murió la primera, la vendieron y luego empezaron todos los asesinatos.
Supongo que desde que el descubrimiento por parte de la policía, el conocimiento público de todo lo que había pasado, influiría en las normas posteriores para la adquisición de cadáveres y para poder realizar las prácticas de medicina patológica de una manera arreglada.
Sí,
en orden.
Sobre todo de conseguir los cadáveres de una manera seria, ¿no? Lo que pasa es que lo que ocurrió fue que se montó todo este escándalo en Edimburgo y solo fue un par de años después, en el 31, se descubrió que pasaba lo mismo en Londres. En el King's College de Londres también había un par de asesinos que vendían a... que vendían los cadáveres a los médicos, y entonces ya cuando se montó el follón en Londres, ya entonces sí apareció los primeros reglamentos sobre lo que había que cumplir respecto de los cadáveres que llegaban, de dónde llegaban, quién firmaba, quién los entregaba, si se había pagado, cuánto se había pagado, etcétera. O sea, por lo menos llevar un registro que pudiera en un momento dado demostrar si hay una...
¿Y ahora cómo se hace? Porque conocemos muy bien eso de donar el cuerpo a la ciencia, la expresión, ¿verdad? Pero una vez que uno firma esa donación, ¿qué pasa? ¿Cómo, qué funciona?
Pues eso está puesto en los... En, ¿cómo se llama? Lo que se mira después de que ha muerto una persona, sus intenciones.
Sí, en el testamento vital.
Eso es. Y luego además ahí se preocupa, el que ha donado se preocupa de decirlo a la familia y demás, para que se pongan en contacto con gente de la Facultad de Medicina, que funciona estupendamente. Yo me acuerdo del profesor Doñate, Paco Doñate, que
montó... Un saludo desde aquí, a quien te hemos entrevistado varias veces con motivo de ese bosque, eso, ¿no?
Sí. Sí, sí, él montó hace muchísimos años, empezó a montar todo el sistema para que se donaran cadáveres a la Facultad de Medicina, y poco a poco, con mucha constancia y mucho trabajo, pues ha conseguido que la cosa funcione muy bien. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando biología en los años 70, había igual dos cadáveres para todos, o sea, y años con dos cadáveres, tenían nombre y apellido, ya vamos, quiero decir.
Sí, que mote, eran conocidos.
Sí, eran siempre los mismos, era una cosa terrible. Y sí, ahora cuando, ya es mejor. Ahora va
cuando
mucho mejor.
Preguntabas a los estudiantes o eran preguntados, siempre decían que no parecían ya ni personas, ni que estaban, en fin, deteriorados, como tú decías, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hemos averiguado algo más sobre una historia verdaderamente novelesca, ¿no? La de los resurreccionistas y su ligazón con los estudios de anatomía patológica de ese famoso doctor Knox. Como sabes, me voy de vacaciones, no te veo más que a la vuelta. Te deseo un muy feliz verano.
Hoy igualmente, pásalo bien, descansa.
Gracias, Eduardo. Hasta pronto. Las noticias enseguida a las 12 en punto del mediodía, después de las señales horarias que están sonando ya en esta su sintonía.